Hoy es el 27 de julio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAV Español. Diariamente en audio, la Biblia siempre en comunidad todos los días del año. Mi nombre es Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Biblia Viva. Para los que tal vez sean nuevos a nuestra comunidad, cada semana cambiamos de versión. Algunas versiones son más modernas, con lenguaje más, más normal, pero siempre es la palabra de Dios. Segundo de Crónica 19 y 20. Cuando Josafá, rey de Judá, regresaba a su lugar sano y salvo, el profeta Jehú, hijo de Hananí, salió a su encuentro y le dijo: ¿por qué tenía que ayudar al malvado y amar a los que aborrecen al Señor? Por causa de lo que has estado haciendo, la ira del Señor está sobre ti. Pero tienes algunas cosas buenas, pues eliminaste las imágenes de la diosa Aserá en todo el país y has tratado de ser fiel a Dios. Josafat ya no hizo más viajes a Israel, sino que permaneció tranquilo en Jerusalén. Algún tiempo después se dio a la tarea de visitar al pueblo, desde Berseba hasta las serranías de Efraín, para estimularlos a que adoraran al Dios de sus antepasados. Nombró jueces en todas las ciudades más grandes de la nación y les recomendó: miren lo que hacen. No soy yo quien ha hecho nombramiento de jueces, sino Dios. Y Él estará junto a ustedes y los ayudará a ser justos cuando dicten sentencia. Teman al Señor, ajústense a sus indicaciones, porque entre los jueces que son de Dios no debe haber injusticia ni parcialidad. Tampoco deben aceptar soborno. En Jerusalén, Josafat eligió a algunos sacerdotes, levitas y jefes de la familia de Israel para que administraran la justicia del Señor y resolvieran los pleitos del pueblo. Y le dio estas instrucciones: actúen siempre bajo el temor de Dios, con fidelidad e integridad de corazón. Cada vez que los jueces de provincia les envíen un caso para su consideración, ya se trate de casos de homicidio u otras violaciones de las leyes y ordenanzas de Dios, ayúdenles a evaluar bien las evidencias y hacer verdadera justicia, para que la ira de Dios no recaiga sobre ustedes y sobre ellos, pues si cumplen estas instrucciones quedarán libres de culpa. He puesto al sumo sacerdote Amaría como jefe de ustedes, para que los oriente en todos los casos que tengan que ver con asuntos del Señor, mientras que Zebadías, hijo de Ismael, gobernador de Judá, será el encargado de orientarles en todo asunto civil. Los levitas estarán al servicio de todos ustedes, y ahora, a trabajar con ánimo. El Señor estará con quienes actúen bien. Capítulo 20. Algún tiempo después, los moabitas, amonitas y meonitas le declararon la guerra a Josafat y al pueblo de Judá. A Josafat le llegó la noticia de que un ejército muy numeroso estaba marchando contra él desde Edom, al otro lado del mar, y que ya estaba en Hasesón Tamar, es decir, en Engadi. Josafat se asustó, pero decidió buscar la ayuda del Señor y le pidió al pueblo de Judá que ayunara. De todas partes del país acudieron a Jerusalén a pedir juntos la ayuda del Señor. Josafat se paró en medio de ellos, junto al atrio nuevo que está a la entrada del templo, y pronunció esta oración: Señor Dios de nuestros padres, único Dios en todos los cielos, gobernador de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso. ¿Quién puede prevalecer delante de ti? Dios nuestro, ¿no sacaste tú a los paganos de esta tierra cuando tu pueblo llegó? ¿No entregaste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y te edificó este santuario con la esperanza de que un tiempo como este, en que tuviéramos que enfrentarnos con alguna calamidad, enfermedad o hambre, podríamos venir aquí y estar delante de ti, porque tú moras en este templo, y clamar a ti, porque tú nos oirías y nos rescatarías. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y los del monte de Seir están haciendo. Tú no quisiste que nuestros antepasados invadieran a estas naciones cuando Israel salió de Egipto, sino que dieran un rodeo y no las destruyeran. Ahora mira qué pago nos dan. Han venido a arrojarnos de tu tierra, de la tierra que nos has dado. Dios nuestro, ¿no lo impedirás tú? Nosotros no podemos hacerle frente a este gran ejército. No sabemos qué hacer, pero estamos confiando en ti. Todo Judá estaba delante del Señor con sus hijos pequeños y esposas. En eso el Espíritu del Señor descendió sobre Hazael, hijo de Zacarías, nieto de Benanías, bisnieto de Jehiel, y Tartán, nieto de Matanías, que era un levita de los hijos de Asaf. Entonces Hazael dijo: escuchen bien, pueblo de Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El Señor dice: no teman, no se paralicen de miedo ante este enorme ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Atáquenlos mañana. Los hallarán subiendo las lomas de Cis, al final del valle que entra en el desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que pelear. Tomen posiciones, permanezcan en sus sitios y contemplen la increíble salvación que el Señor realizará en favor de ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo, ni se desalienten. Vayan mañana al lugar indicado, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat cayó en tierra con el rostro contra el suelo, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo y adoraron al Señor. Los levitas del clan de Coat y del clan de Coré se pusieron de pie para adorar al Señor, Dios de Israel, con cántico de alabanza. A la mañana siguiente, bien de madrugada, salieron hacia el desierto de Terna. En el camino, Josafat se detuvo y dijo: pueblo de Judá y de Jerusalén, escuchen. Crean en el Señor, el Dios de ustedes, y tendrán éxito. Crean a sus profetas y les irá bien. Después de consultar con los jefes del pueblo, determinó que un coro abriera la marcha. Luciendo sus vestidos sagrados, irían alabando y dando gracias al Señor y cantando la canción: den gracias al Señor, porque su amor y bondad son para siempre. Cuando comenzaron a entonar este coro, el Señor hizo que los hijos de Amón, Moab y de Seir comenzaran a pelear entre sí y se mataran unos a otros. Primero los amonitas y los moabitas se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y los mataron a todos, y cuando acabaron con ellos se volvieron unos contra otros. Cuando Judá llegó a la torre que domina el desierto, vio cadáveres por todas partes. Ni uno solo del enemigo había escapado. El rey Josafat y su pueblo salieron a recoger el botín y regresaron cargados de dinero, vestidos y joyas valiosas. Eran tantas las pertenencias de sus enemigos que los de Judá tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, como se llama actualmente, y allí alabaron al Señor. Luego regresaron a Jerusalén con Josafat al frente, lleno de gozo porque el Señor los había salvado de sus enemigos. entraron marchando en Jerusalén al son de arpas, lira y trompeta, y se dirigieron al templo. Y como había ocurrido anteriormente, cuando los reinos cercanos oyeron que el Señor mismo había peleado contra los enemigos de Israel, el miedo a Dios los sobrecogió, y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio reposo. El reinado de Josafat fue así: subió al trono de Judá cuando tenía 35 años, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Asúa, hija de Silhi. Fue un buen rey, al igual que su padre Asa. Procuró siempre seguir al Señor, con la excepción de que no destruyó los santuarios de ídolos de la colina, pues el pueblo todavía no se había decidido a seguir con firmeza al Dios de sus antepasados. Los detalles del reinado de Josafat de principio al fin están escritos en la historia de Jehú, hijo de Hananí, que forma parte del libro de los reyes de Israel. Pero al final de su vida, Josafat, rey de Judá, se asoció con Ocosías, rey de Israel, que era malvado, para construir barcos en Esión Geber para ir a Tarsis. Entonces Eliezer, hijo de Dodía, de Maresá, profetizó contra Josafat lo siguiente: por cuanto te has asociado con el rey Ocosías, el Señor destruirá los barcos que ha construido. En efecto, los barcos naufragaron y jamás llegaron a Tarsis. Romanos 10:13 hasta el 11:12. Por eso la Escritura dice: todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no lo envía nadie? De esto hablan las Escrituras cuando se expresan así: qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Por eso el profeta Isaías exclamó: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe nace cuando se presta atención a la buena noticia acerca de Cristo. ¿Y será que en verdad no han oído el mensaje de Dios? Claro que sí. El mensaje de los que lo anuncian se ha difundido a todas partes. Sus palabras han llegado hasta los confines del mundo. Insisto, ¿entendería Israel el mensaje? Para empezar, Moisés escribió esto: yo mismo pondré celoso a los israelitas con un pueblo sin importancia. Haré que se enojen con una nación de poco entendimiento. Luego Dios dice claramente por medio de Isaías lo siguiente: naciones que ni siquiera me andaban buscando me hallarán. Me di a conocer a los que no se interesaban por mí. En cambio, Dios dijo esto acerca de Israel: todo el día le ofrecí ayuda a un pueblo desobediente y muy terco. Capítulo 11. Pregunto entonces, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la familia de Benjamín. Dios no ha rechazado el pueblo que Él mismo escogió desde el principio. ¿Recuerdan lo que dicen las Escrituras en cuanto a Elías? Él se quejaba ante Dios así: Dios Todopoderoso, me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo, ha derribado tus altares, ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora están tratando de matarme a mí también. ¿Recuerdan lo que le respondió Dios? Tienes que saber que aún quedan 7,000 hombres en Israel que jamás se han inclinado ante Baal ni lo han adorado. en la actualidad sucede lo mismo. Queda un grupo que Dios ha escogido por su amor gratuito. Y si es por ese amor gratuito de Dios, entonces ya no depende de lo que ellos hagan. Si así no fuera, la salvación dejaría de ser gratuita. El caso, pues, es el siguiente. La mayoría de los israelitas no han alcanzado lo que andaban buscando, pero algunos lo han alcanzado porque Dios los ha escogido. Los demás fueron endurecidos. A esto se refieren las Escrituras cuando dicen, Dios los ha adormecido, les ha cerrado los ojos y oídos para que no entiendan. Y David también exclamó, que sus fiestas se conviertan en trampas y redes, que sean ocasión de tropiezo y de castigo, que se les oscurezca la vista y no puedan ver, que anden para siempre con la espalda agobiada bajo un gran peso. Hago ahora esta pregunta. ¿Tropezaron los israelitas para no volver a levantarse? Por supuesto que no. Gracias a su desobediencia, la salvación vino a los gentiles para que los israelitas sientan celos. Ahora bien, si el mundo entero se ha enriquecido gracias a la desobediencia de ellos, ¿cuánto más valiosa no será su plena restauración? Salmo 21. Al director musical, Salmo de David. En tu fuerza, Señor, se regocija el Rey. ¿Qué gozo siente en tu victoria? Porque le has dado cuanto su corazón anhelaba, todo cuanto te pidió. Con triunfo y prosperidad lo recibiste para darle el trono. Le pusiste regia corona de oro purísimo. Él pidió larga y buena vida y tú se la concediste. Los días de su vida se prolongan para siempre. Por tu victoria le diste renombre y honor. Lo vestiste de esplendor y majestad, lo dotaste de eterna felicidad, le concediste el inagotable gozo de tu presencia. Y por cuanto confía en el Señor, en el gran amor del Altísimo, el Rey jamás tropezará, nunca caerá. Tu mano, Señor, alcanzará a tus enemigos, tu diestra a cuantos te odian. Cuando todos que veamos, ellos serán consumidos por el fuego de un horno en tu presencia. En su ira los devorará el Señor, fuego los consumirá. Borrarás de la faz de la tierra a sus hijos, nunca tendrán descendiente. Porque esos hombres traman en contra tuya, Señor, pero jamás triunfarán. Volverán la espada y huirán al ver que tus flechas les apuntan. Señor, acepta nuestra alabanza por todo tu glorioso poder. Escribiremos cánticos para celebrar tus poderosos hechos. Proverbios 20, versículos 4, 5 y 6. El perezoso no labra la tierra en otoño. En tiempo de cosecha buscará y no hallará. Los pensamientos secretos son como agua profunda. El que es inteligente los conocerá. Muchos dicen que son amigos fieles, pero ¿se puede encontrar a alguien en quien confiar? Bueno, quiero comentar algo y después dejarle con una pregunta. Vemos a Josafat, un rey que siempre buscaba a Dios, hizo lo recto, tuvo unos errores, pero sobre todo era un buen rey. Pero yo veo al final de su vida, dice que el rey Josafat se asoció con Ocosías, rey de Israel, que era malvado, para construir barcos en Esión-Geber, para ir a Tarsis. O sea, entró en un negocio de hacer barcos con alguien que no era de Dios, que alguien que era malvado. Pablo habla de no entrar en un yugo desigual, y en la mayoría de los casos habla del matrimonio. No debemos casarnos con alguien que no tenga el mismo amor por Dios y la misma dirección en la vida. Pero también tiene que ver con negocios. ¿Será bueno que un cristiano entre en un negocio como asociación con uno que no tiene los mismos valores? No creo. Uno tiene que tener mucho cuidado. Claro, tenemos que trabajar en el mundo. A veces trabajamos para jefes que no son cristianos o tenemos empleados que no son cristianos, pero estoy hablando de ser un socio con alguien que no tenga los valores que tengo yo. Eso es lo que le pasó a Josafat. Entró en un negocio y el Señor destruyó el negocio de ellos. Entonces, solo que reflexionemos. Como dije, tenemos que estar en el mundo trabajando, conviviendo con personas, pero como una relación íntima, como un socio en un negocio, donde tengo que confiar en ellos. O en matrimonio debemos tener mucho más cuidado. Ahora la pregunta, ¿qué significa para usted el versículo 12 del capítulo 11 de Romanos, que dice así? Ahora bien, si el mundo entero se ha enriquecido gracias a la desobediencia de ellos, hablando de los judíos, ¿cuánto más valiosa no será su plena restauración? ¿Qué opina usted? ¿Qué significa esto? Oremos. Padre Dios, te damos gracias una vez más por tu gran bondad, por tu misericordia, por las riquezas que se encuentran en tu palabra, explicándonos tu amor, la salvación que tenemos en Cristo Jesús y los principios bíblicos para guiarnos en la vida. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para contestar la pregunta o dar un comentario o pedir oración, desde cualquier lado del mundo puede dejar un recado a través de la aplicación WhatsApp. El número más 505-8177-3708. O llamar por teléfono. Es el número en México, 55-4170-7522. O un número telefónico en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, 877-212-1815. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Glorioso Salvador, divino Redentor, postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá por los siglos tu gloria. Nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, su Señor, tú gobiernas en toda la creación. Siglos.